SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
...11:48 en Canarias. Como Ángel nos dice, Antón, que tiene un pollo tremendo porque hay un montón de contenido que poner en digital, ya sea en redes, en la página web. Le oigo algunos de los comentarios, sobre todo lo de la encuesta que hemos colgado en el YouTube de Carrusel, si es España la gran favorita para ganar el Mundial del 2026... ...62%... 62% de la gente opina que sí, que España es gran favorita para ganar el Mundial del 2026. Bruno, del resto de partidos que has visto hoy, ¿con qué te quedas?
Bueno, que ha hecho los deberes a Alemania, que le tocaba después de la derrota contra Eslovaquia, ganado por 3-1 con un golazo de falta de Florian Wirtz. Ha sufrido, pero ha acabado ganando también la selección de Países Bajos. Se ha convertido con el doblete que ha marcado hoy Memphis Depay en el máximo goleador histórico de Países Bajos. Ha superado a Robin Van Persie con ese doblete de Depay. Ha ganado también, Países Bajos
también,
a
Lituania. ¿Cuentan los goles de Holanda o son solo los de Países Bajos?
Cuentan los que tú quieras,
Antón. No, pero junto, ¿cuentan todos o no cuentan? Sí, cuentan todos.
Vale, como eres, Antón. Sí. Mira, te voy a leer un mensaje de un oyente que te va a gustar.
Preguntaba nada más,
Diego. Antón, ya que estás así...
He notado que no le gustó la pregunta a Bruno, no tenía maldad la pregunta.
Ni el día que estoy cariñoso con Luis de la Fuente.
No tenía maldad la pregunta.
Ya que estás tiquimiquis, Antón, te voy a leer un mensaje de un oyente que me ha encantado. Diego dice, ahora mismo lo ha escrito, epa, qué grandes que sois, cómo nos alegráis los sábados. Bueno, muchas gracias, pero estamos a domingo.
Bueno, los domingos también.
Bueno, depende de lo que hayas cenado, igual estás a sábado. Bueno, iba a decir, sí que por reconducir, que ha marcado Lewandowski.
Un mensaje buenísimo, sí.
Lewandowski en la Polonia de Jan Urban, que es el nuevo seleccionador, después del pollo que hubo en el mes de junio, que Lewandowski se negaba a volver a la selección. Bueno, hubo cambio en la federación, han puesto a Jan Urban. Desde entonces, ese empate de Polonia en Países Bajos y victoria hoy por 3-1 de Polonia contra Finlandia con gol de Robert Lewandowski.
Yo creo, Gallego, que nos va a costar no ser eufóricos de aquí al verano que viene, ¿eh?
Bueno, quedan los partidos de clasificación. Una vez que nos clasifiquemos, luego vendrán los amistosos. Habrá algún amistoso de campanilla, supongo,
En teoría, la finalísima contra Argentina en marzo.
Pues fíjate, tenemos un partido con Argentina y bueno, pues llegaremos con la vitola de favoritos, seguro. Pero a mí las fases finales de los mundiales y las Eurocopas se empiezan a ver de verdad en el segundo partido y en las selecciones. Antes puedes llegar de muchas maneras, pero luego tienes un mal resultado en la primera fase y todo cambia. Cambia el ambiente, cambia la seguridad, así que cambia la confianza. Así que yo no me ilusionaré con ser campeón del mundo hasta que estemos en cuartos de final, por lo menos.
Y se lo preguntaremos ahora a Álvaro, que ya está pinchado a lo Benito, pero os preguntamos a los dos para cerrar. El símil ese que ha puesto Romero y que ha comentado Antonio, de que este equipo futbolísticamente le aguanta la comparación a la gran generación de 2008, 10 y 12, ¿cómo lo veis?
Es que esta España juega muy bien, juega muy muy bien a fútbol. Para mí, si comparamos posición por posición, pues claro, es que la pareja de centrales en Ramos-Piqué o Piqué-Puyol antes, cuando Ramos era lateral derecho, pues tiene poca comparación con cualquiera que puedas poner ahora. El mejor Iker Casillas de aquella época, pues también es mejor que Unai Simón. Y así podemos ir siguiendo. Si miramos a jugadores en individual, pero el nivel de juego, yo estoy con Romero que... Si no llega a ese nivel, pues le está empezando a ver y a mirar a los ojos a ese nivel.
Yo lo he dicho antes, yo creo que esta selección tiene más registros que aquella. Tiene cosas que aquella no tenía. Tiene más velocidad cuando hay que jugar con velocidad. Tiene más repliegue, tiene contragolpe. Tiene más cosas que aquella selección. Aquella hacía lo que hacía maravillosamente. Pero en el fútbol de ahora, yo creo que una selección con muchos registros es mejor selección que las de antes.
Jesús Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes. Un abrazo.
A las 8:30, un abrazo, chicos.
Y a ti, chao. Bruno, te escuchamos también en el Play Fútbol. ¿Ya lo tienes preparado?
Está casi. Acabado de cerrar. Mañana cerramos 4 cositas que quedan y a las 10:30 o así, disponible para toda la gente que lo quiera escuchar.
Un abrazo, gracias.
Otro hasta mañana.
Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A qué nivel pones esta España de las selecciones que has visto tú? Porque es tremendo el recital de hoy.
Bueno, hoy ha sido tremendo, o sea, ha sido extraordinario el nivel. de los mejores partidos que recuerdo yo de hace mucho tiempo, teniendo en cuenta el contexto, claro. Turquía en Turquía, tu máximo rival en el grupo que está empezando, que todavía las cosas están por decidir, tu máximo rival en el grupo, pues todo, ¿no? Y la exhibición ha sido tremenda, porque ya el resultado es el que es, pero es que en el juego ha habido situaciones de gol para doblar ese resultado, ¿no? Yo hacía tiempo, que mucho tiempo, que no había una exhibición de este calibre.
Y con la sensación de que encima han sido pocos goles, que ha habido ocasiones para marcar 8, 9, 10, porque Lamine, por ejemplo, no ha marcado y ha hecho un partido bueno en ataque, y tú destacabas en la segunda parte el trabajo en defensa de Lamine.
Sí, esa es la sensación, que ha habido situaciones de gol, sobre todo hasta el 0-3, donde todavía con el 0-2 había algún acercamiento peligroso de Turquía, donde pensabas que si te hacen un gol a nivel emocional, pues podía cambiar mucho el desarrollo del juego, porque la superioridad estaba siendo abrumadora y había tenido situaciones, el propio Lamine un par de ellas muy claras, Nico ha tenido alguna también, ha hecho un paradón el portero turco sobre Ferran en la segunda parte también en un gol que parecía hecho. Bueno, ha habido situaciones para que, ya te digo, llegara a los 10 goles y no hubiese sido algo raro, ¿no? Sino que no hubiese sido uno de estos días que tienes una eficacia muy, muy por encima de la media, sino que España ha generado situaciones muy, muy claras durante todo el partido y ha estado finísimo con balón el equipo.
¿Qué es lo que más te gusta de esta selección?
Todo lo versátil que es. Creo que es un equipo que construye muy bien las jugadas, que lo tiene clarísimo en función de la estructura del rival, cómo posicionarse por fuera, cómo posicionarse por dentro. Los centrales son muy inteligentes, el medio centro también, le hacen llegar el balón en situaciones muy buenas a los extremos de forma rápida, si es posible. Creo que Pedri atraviesa un momento donde es capaz de controlar él solo un partido prácticamente, ¿no? El tiempo de juego, pues acaparar balón, rivales, no es imposible quitarle una pelota, luego está siendo decisivo en el último tramo, y luego creo que es un equipo aplicado sin la pelota. Creo que tiene, que eso Luis de la Fuente es consciente, que si somos un equipo aplicado con la pelota, con balón, hay muy pocas selecciones que nos puedan igualar este talento. Y luego creo que tenemos, fíjate, elementos como Oyarzabal y como Mikel Merino, que a lo mejor en el juego combinativo no son tan brillantes como el propio Pedri, como Rodri cuando esté bien, el propio Zubimendi, ¿no? Jugadores que a lo mejor son más rápidos en el pensamiento y en la ejecución, pero que luego Merino, qué facultad para atacar las zonas de remate, para atacar la profundidad, para atacar los centros laterales, para tener ese olfato de gol de llegar en segunda línea, para ocupar el espacio que deja Mikel Oyarzabal cuando sale de la posición de nueve para venir en el entre líneas, y el propio Mikel Oyarzabal, ¿no? Que te da. Y esos dos jugadores te dan la versatilidad de tener, pues me estás cerrando, pues te pongo centros laterales. Y también tengo grandes rematadores en ese aspecto, ¿no? Creo que somos un equipo muy, muy completo y muy difícil de parar a nivel defensivo para los rivales.
Y ha abierto, Romero, ese debate osado que tú decías de comparar una selección con la otra, la de ahora con la de 2008, 10 y 12. Y me quedé con tu reflexión, Álvaro, de que aquella selección tenía a los mejores jugadores del mundo en su puesto. Y por poner dos ejemplos, Merino y Oyarzabal no son los mejores del mundo en su puesto. Pero sí que tienen algo que jugando hacen que el equipo tenga lo que no tienen las demás.
Sí, un equipo es la suma de muchas piezas, ¿no? Y no necesariamente una tiene que ser la mejor del mundo en su puesto para que haga que las demás todavía parezcan mejores, ¿no? A veces la suma de muchas cosas, pues hay piezas que son fundamentales para que ese ensamblaje total pues funcione de maravilla. Bueno, si nos ponemos a comparar, intentando ya ser lo más objetivos posible, mi sensación es que tuvimos unos años con aquella época gloriosa donde es que no te tosía nadie. Quiero decir, podías perder un partido, pero la sensación es que eras tan superior en el desarrollo del juego. Ahora podemos ganar a cualquiera, pero sí que tengo la sensación de que si nos enfrentamos a una Inglaterra, que podemos ganarla, podemos ser campeones del mundo, como hemos sido campeones de Europa hace nada, con lo cual no estoy descubriendo nada, pero mi sensación es que está todo más igualado, ¿no? con algunas selecciones top. Y mi impresión en aquel momento, en estos 4 o 6 años que tuvimos de hegemonía, es que podías perder un partido, pero era un accidente. Era porque se te cerraban, tú no acertabas, y te cogían en alguna transición, algún balón por alguna historia, pero que sí éramos netamente superiores, ¿no? Y quizá para mí esa es la diferencia entre una selección y otra, pero ojalá, por supuesto, que podamos conseguir la segunda estrella este próximo verano.
Claro, es que jugando, o sea, cogiendo jugador por jugador, comparando esta selección con esa, que quizá Pedri, y Pedri con el centro de campo que había, Lamine Yamal, los otros no jugarían en esa selección, ¿no? Es decir, juega igual de bien, pero con peores futbolistas, o con también, no tan buenos futbolistas, vaya.
También sí que es que muchos de ellos están jugando sus primeros años de carrera, ¿no? Los otros ya podemos hacer una valoración global de lo claro, que ha sido su carrera, y algunos pues claro, son unos de los grandes jugadores de la historia en sus posiciones. Pero ¿qué diremos de Lamine Yamal o de Pedri dentro de Hausen claro, dentro de 10 años, ¿no? Por eso, bueno, esperemos, porque jugadores como Rodrigo Carvajal sí que han sido de los mejores y están todavía vigentes, y han sido de los mejores durante muchos años, o el mejor en su posición durante muchos años. Así que, bueno, yo creo que somos candidatos a todos. Somos tan buenos como la que más. A alguno le gustará, dirá, bueno, pues a mí me gusta más Inglaterra, otro más Francia, otro más Argentina. Pero estamos ahí. Yo pienso que no le podemos mirar a los ojos a cualquiera, y es mucho decir. Y además contamos con la ventaja de que tenemos una selección muy joven en algunos puestos, que el tiempo corre a nuestro favor. A medida que vayan pasando los años, todavía seremos mejores.
Y tengo una pregunta. ¿El partido de Lamine Yamal, cómo lo definirías hoy?
Para mí, buenísimo. 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 Es que, y así lo he dicho en Carrusel, hay que hacérselo sentir así al jugador, porque él ahora mismo estará solamente pensando. Normalmente cuando eres jugador puedes hacer 20 acciones buenas, pero si haces dos que fallas, que tú piensas que con tu nivel no debes de fallar, esas son las que le estás dando vueltas después al partido. Es un poco la condición humana, ¿no? Yo creo que todos somos un poco así, que nos centramos más siempre en los pequeños aspectos negativos que los grandes positivos, pero todavía es joven, y la labor del entrenador, si ha percibido eso, que yo he percibido, que no lo sé si será cierto, es hacerle ver que lo que ha generado es increíble. O sea, que ha hecho un partido muy bueno, buenísimo. Bueno, que ha tenido dos acciones que él debe definir mejor, sin duda, pero es que hay que centrarse más en lo positivo que en lo negativo, yo creo que en el fútbol y en la vida.
Pues esta última declaración la empaquetamos, la subimos a redes y seguro que le llega a Lamine Yamal y sirve de consejo, como dices, Álvaro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chicos.
Seguimos en directo en la cadena SER, en Carrusel Canalla. Sí que la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias, las 7 y 5 de la tarde en Nueva York. Imagínate cómo estará Corretja. Imagínate cómo estará Corretja, que lo ha contado en la tele, que ha estado con Alcaraz y que ha vivido en directo.
Ha sido el primero en entrevistar a Alcaraz.
El primero. Y que ha vivido en directo una semana inolvidable de Alcaraz, un gran slam tremendo en Nueva York. Hola, Alex. Buenas noches. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Meana? Y sí que, ¿cómo estoy? La verdad es que, bueno, como siempre agradecido, pero estoy con una sensación de euforia, ¿no? De decir, ¿esto es real? Volver a vivir esto con un jugador de los nuestros, a pie de pista, en la cabina, que encima te atienda de la forma que lo hace Alcaraz, con esa naturalidad, con tranquilidad. Bueno, sinceramente, yo no sé si cabré en mi vida para poder explicar a mis nietos qué es lo que sentía yo cuando venía a Nueva York o a Roland Garros, etcétera. Bueno, y explicarlo a toda la gente.
Porque, ¿tú esperabas que ganara este US Open siendo tan superior?
No. Honestamente no, pienso que ha sido una sorpresa positiva para todos. Creo que hay un momento muy importante que, y me dirás, ¿cómo? Y es no jugar Toronto. Yo creo que es la decisión más importante, sí, más inteligente del calendario de Alcaraz. Es decir, él pierde en Wimbledon, una final pues compleja, difícil, porque se le da bastante como favorito. Y a partir de ahí tenía que escoger cuáles eran los torneos que tenía que competir en Estados Unidos. El Toronto se lo saltó y solo jugaba Cincinnati antes de Nueva York. Yo creo que esa frescura que tuvo Carlos después de Londres para recuperarse, para volver a entrenar con calma, para estar con su familia, para preparar la gira de pista rápida, es lo que le da a llegar a Nueva York mucho más fresco mentalmente y de piernas, y esta semana lo ha abordado, de hecho estas dos semanas, y que la final ganara de esta forma, sinceramente me ha impactado.
Una final que empieza con retraso, que en España, viendo la tele, oyendo la radio, pensamos que va a durar muchísimo, y ha sido una final bastante rápida por cómo ha dominado y por cómo ha jugado Carlos.
Sí, yo no lo tenía tan claro, yo creía sinceramente que iba a ser mucho más épico. Creía que Sinner, aunque durante el torneo no había mostrado su mejor versión, sí que había dado destellos de ello, y yo creía que hoy iba a ser lo mismo. Lo que pasa es que Carlos no le ha dejado, o sea, desde el minuto uno le ha impuesto una velocidad y una variedad que creo que ha sido pues superior a la del italiano, y eso es mucho decir, porque cuando Sinner te enfrentas a él en pista dura es casi imbatible, ¿eh? Es un chico que cuenta las victorias por cientos y solo las derrotas por no, ni siquiera decenas.
¿Hasta qué punto ha sido clave el servicio de Alcaraz? Comentábamos antes que ha hecho 10 aces, ha cerrado el partido así, con un punto directo de servicio. ¿Hasta qué punto es clave este factor?
Mira, así que para mí es clave porque, por supuesto, eso es lo que vemos. Tú ves que saca muy bien, yo veo que saca muy bien, pero para mí todo es la cabeza. Al final, tú estás sacando bien porque estás tranquilo, porque tienes claridad de ideas, porque sabes cuándo tienes que pegar un saque más potente, cuándo tienes que sacar más al cuerpo, cuándo decides hacer un saque red, cuándo fallas un primer saque no te importa, juegas un segundo con fuerza, cuándo te mueves con potencia en las piernas, cuándo diriges tu derecha, cuándo a lo mejor pues, decides hacer una dejada, cuándo cambias el revés paralelo. Todo eso es lo que te hace ganar y eso te lo hace ganar la cabeza. Y a partir de ahí, la valentía de atrevérselo a hacer y, por supuesto, que la efectividad de ejecutarlo.
Y era bastante emocionante para los que volvimos a jugar, Alex, tu imagen con Juan Carlos, los dos en la pista, en la entrevista en la tele después de la final. Posiblemente porque habéis jugado Grand Slam, finales de Grand Slam, porque sabéis lo que es llegar hasta la cima. ¿Qué difícil es la naturalidad con la que lo hace Carlos con 22 años, la explicación que te da a ti después del partido? Es que Sinner es un fenómeno y tiene, creo que son 4 con 24 y él tiene 6 con 22. Lo hace demasiado fácil una cosa que es tremendamente difícil.
Bueno, es que lo que hace Alcaraz es inaudito. O sea, es sinceramente es incomprensible. O sea, que él sepa gestionar todo este tipo de situaciones con 22 años, en diferentes superficies, contra diferentes rivales, en una pista que solo de ponerte ahí abajo te da vértigo, porque te sientes pequeño. Y él es todo lo contrario. Él entra y se crece, se siente más grande. Y si encima luego te acompaña lo que es tu repertorio, tu frescura y la forma de golpear a la pelota, pues bueno, yo creo que es un casi un milagro tener un jugador así en España, que no solo traspasa nuestras fronteras, sino que va mucho más allá de lo que es el deporte en sí del tenis.
Ha ganado ya 2 veces Wimbledon, 2 veces Roland Garros, ahora 2 veces el US Open. Le falta Australia. ¿Qué tiene que hacer para conseguir el ganar en Australia?
Tiempo. Nada, o sea, lo que tiene que hacer es que a lo mejor llegue pues algo mejor de lo que lo ha hecho en las últimas temporadas. Él cada vez va entendiendo mejor lo que es el calendario y poco a poco pues va ajustando según lo que necesita. Está claro que Australia yo creo que acabará cayendo porque por naturaleza, por cómo juega él, creo que es un torneo que también le encaja muy bien. Además, yo creo que hoy psicológicamente ha roto una barrera muy, muy importante, que es la de ganar a Sinner en una pista rápida, en un Grand Slam, pero sobre todo en una final y a pista cubierta, que bota mucho menos la pelota, que a lo mejor los efectos no son tan fáciles de ejecutar. Y en Australia normalmente se juegan los partidos importantes a sesión nocturna y eso psicológicamente a veces te mermaba un poco. Yo creo que lo de hoy le puede venir muy bien para creer que también puede hacerlo en Melbourne.
Pero Antona, ahora viene la pregunta de ignorantes como nosotros, a gente que sabe cómo Correcha, para traducir el tenis a los oyentes, ¿eh? Pero ¿por qué bota diferente la pelota cuando es pista cubierta cuando no lo es?
No, está bien que lo preguntes, porque al final de día hace mucho más calor, entonces la pelota cuando bota en el suelo se levanta mucho más. El tenis español en general siempre se ha caracterizado por darle mucho efecto. Cuando tú le das efecto, lo que tú quieres es que esa pelota pues sea más incómoda para el rival. De noche, la pelota está más fría, no bota tan alta y jugadores que tienen mucha precisión en sus golpes le viene a una altura que normalmente no les incomoda. Entonces, en sesiones nocturnas, en general, tú haces menos daño, pues a lo mejor con ese tipo de jugadas. De ahí que Alcaraz se está adaptando muy bien porque él no solo tiene el efecto, él también tiene la potencia, tiene la inteligencia y para mí lo más importante de su juego, que es la magia.
Has destacado, Alex, la importancia de no ir a Toronto. Creo que en aquella noche de Wimbledon lo comentaste en antena, el calendario, lo que debía hacer, la conversación con Juan Carlos. Hemos hablado en el primer tramo del programa sobre la eliminatoria de Copa Davis. ¿Crees que debe ir? ¿Crees que va a ir? ¿O debemos frenar la euforia de ver a Carlos la semana que viene en España y que tiene que pensar en otra cosa por lo que le queda de temporada?
No, yo en la noche de Wimbledon hablamos perfecto y yo dije, ojalá que no vaya a Toronto. Ese era mi sentimiento.
Sí, lo recuerdo.
Yo no lo había dado. No había hablado con Ferrero, no había hablado con Alcaraz ni con nadie de su equipo. Si lo hiciera y me lo dicen privadamente, tampoco lo sacaría públicamente porque sería faltarles como amigos. Desconozco por completo cuáles son los planes de cara a la semana que viene, a la otra. Jugando Copa Davis hay gente que pensará, bueno, juegas por tu país, lo has de dar todo, solo faltaría, eres joven, y etcétera. Yo solo digo que las decisiones hay que tomarlas sentados, a conciencia, pensando no solo a presente en 3-4 días, sino en lo que queda de resto de temporada. El equipo es el que ha de decidir qué es lo que cree oportuno. Por supuesto, ojalá que vaya a Marbella, porque sería importantísimo para el equipo, para la afición y para clasificarse para la próxima ronda de Copa Davis, que bueno, que es a final de año. Pero estas son decisiones que han de tomar ellos. Yo particularmente ahora mismo no sé qué es lo que sentirán en su grupo.
Álex Correcha, un abrazo fuerte. Que sigas explicándonos muchos más éxitos de Carlos Alcaraz.
Ojalá. Buenas noches, chicos.
Un abrazo.
Ahora mismo Alcaraz es portada en la página web de la cadena SER. Una foto suya levantando el trofeo del US Open con Jannik Sinner mirándolo detrás en segundo plano y con el trofeo de subcampeón. Y el titular Carlos Alcaraz se proclama campeón del US Open y arrebata a Jannik Sinner el trono del tenis mundial. De hecho, si consultáis ahora la página web de la cadena SER, son cuatro noticias sobre Alcaraz que abren la portada de la web y luego todo lo de la selección española, ¿eh? Todo deportes ahora mismo en la SER después de una noche histórica que la están viviendo y celebrando los amigos y familiares de Carlos Alcaraz con los que está Fullana.
Sí, hola Pedro.
Antón, sí que ha jugado un partidazo Carlos en la pista, pero ahora... Desde ahora ya no manda él, ahora mandan los amigos. Antonio, Rubén, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, qué vaya partido, se ha marcado Carlitos, ¿eh? Cuatro sets, casi ni habéis sufrido hoy, ¿eh?
Bueno, la verdad es que desde el primer punto Carlitos ha estado a un nivel altísimo. La verdad que sin ninguna opción hemos dejado a Jannik y muy buena batalla hemos visto.
Ah, sí, madre mía, increíble ese.
La verdad que desde el inicio estábamos muy, muy tranquilos. De hecho, éramos muy optimistas porque veíamos a Carlos muy, muy tranquilo. Una semana muy, muy buena, de hecho no había perdido ningún set. Y nada, un partidazo, increíble.
Seis Grand Slams con 22 años.
Bueno, no sé si es una pregunta o para que flipemos, pero bueno, sí. Nosotros seguimos flipando y animando a nuestro amigo cada torneo.
¿Dónde va a llegar?
Disfrutando y acompañándolo. El legado continúa, no lo sabemos, pero creemos que no tiene techo. Creemos que no tiene techo.
Él decía ayer, todavía tengo mucho margen de mejora.
La verdad que, a ver, si ese es el pensamiento que hay que tener. Otra cosa ya es que tenga algo de mejora y que lo veamos los demás. Pero bueno, yo creo que ese es el pensamiento que hay que seguir y así le va a dar mucha alegría en el futuro.
A ver, por cierto, veo que vais muy bien peinados. ¿Cuánto tiempo le queda a este peinado?
La verdad que muy poco, porque yo soy un tío que cumple las promesas y cumplimos, o sea, hablamos con Carlito para que si ganaba nos íbamos a rapar como él y eso vamos a hacer.
No, a ver, se suma Miguel, ¿cómo es eso? ¿Que os vais a rapar todos como Carlitos, pero el Carlitos del primer día o el Carlitos que ha terminado el torneo?
Yo he dicho que el Carlitos del cuarto día, que como le crece el pelo rápido, he dicho que el del cuarto, porque el del primero yo no le he hecho tanto valor.
Así haremos, adiós melena.
No, pero Rubén, tú que tienes el pelo bien, así, con bien peinado.
Es lo que hay, las promesas están para cumplirlas.
¿Y el bigote también se va? ¿Os?
No, el bigote se queda, la esencia se queda. Y hay alguna sorpresa que dijo por ahí Carlitos que a lo mejor va acompañada del rapado, que no se puede decir todavía.
Uy, 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 ¿cómo es eso? ¿Una sorpresa?
Sorpresa, sorpresa. Será en los próximos días, se verá.
A ver, al turrón. ¿Esta noche qué?
Bueno, esta noche en principio cena y después nos dejaremos llevar. Todavía no tenemos muy claro lo que vamos a hacer, pero ya sabes, la noche neoyorquina habrá que disfrutar un poco.
Pero imagino que tenéis ya algún sitio localizado, ¿no? Habréis estado estos días ahí a ver si gana, dónde vamos, no vamos.
Bueno, al fin y al cabo se improvisa un poco porque también dependemos de Carlitos, que es el que manda, y a donde él quiera ir nosotros lo acompañamos y le haremos pasar un buen rato y a cuidarlo. Efectivamente, bueno, efectivamente.
Bueno, pues nada, a disfrutar, que la noche es joven, cuidadlo, pero hay que celebrarlo porque yo creo que esto es histórico y se merece una celebración como Dios manda, ¿no?
Celebrarlo vamos a celebrar seguro, otra cosa ya es que lo que pasa ahí, pero con cuidado y
con cabeza siempre.
Con cabeza y qué más.
Corazón y cojones. ¡Vamos, Charlie!
Bueno, pues aquí es de los amigos de Carlos Alcaraz, Antonio, Rubén, dos de los que están aquí, de los murcianos que siguen a Carlos por todo el mundo y que hoy, pues, ahora se lo van a llevar a celebrar como merece Antón Sique un título como este, el segundo US Open de su carrera y el sexto Grand Slam con apenas 22 años. Son jóvenes, la noche es suya, que no quemen Nueva York, pero que la disfruten.
¿Y tú vas a quemar Nueva York, Fullana? ¿Cuál es tu plan en esta noche neoyorquina?
A ti te lo va a decir.
Yo, quemar Nueva York, yo dices. Sí. Pero tú has visto la edad que tengo ya.
Bueno, hombre, pero tú tienes mucho
fútbol.
No, hombre,
no, esto se lo deja a los jóvenes.
La clase no se pierde. Se
puede bueno, pero el fútbol, en el corazón.
Pero el fútbol, yo soy fútbol de veteranos. No, yo ahora esperar a Carlitos, que ahora dentro de nada, 20 minutos nos dicen, ya va a dar la rueda de prensa oficial del torneo junto a Juan Carlos Ferrero. Y a partir de ahí, pues, tranquilidad, que mañana hay que volar, hay que volver a España, vuelo largo, no. Esto que lo disfruten ellos que son jóvenes, que son veinteañeros y a partir de ahí les dejamos Nueva York para que hagan lo que sea.
80 años, macho. Tampoco eres tan viejo.
No, hombre, ya lo sé, pero que también estar una semana entera acostándote a las tantas de la madrugada, madrugando y tal, cansa, que la batería se agota. No es Duracell, no. No es de las que son hables.
Buen trabajo, Pedro. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Anda, buenas noches.
Hay que ir a Publi. Blanco dice que vayamos a Publi, sí, que si no nos mata.
Nos quedan las bicis, los coches, las motos, el pádel, puf, de todo.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Sintonía del ciclismo, Vuelta a España, etapa en Monforte de Lemos. ¿Cómo ha sido la jornada? Hola, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, canallas? Antón Sique. Yo a Fullana le traería para acá, para la Vuelta a España, sobre todo la de este año, si quiere ver lo que es trabajar el doble y sufrir y agotarse un poquito más. Pero bueno,
pero tienes buena cara, ¿eh? Crónica Deportiva, Crónica Social. Tienes buena cara en el YouTube de Carrusel Deportivo, tiene buena cara Borja Cuadrado.
Siempre buena cara, siempre pendiente del trabajo. Ha ganado Pedersen, por cierto, el danés. Primera victoria para el ciclista que está portando el maillot verde, seguramente junto a Vingegaard, el ciclista más mediático que está en la presente edición de la Vuelta a España, en una jornada en la que ha vuelto a haber incidentes. No ha habido novedades en la clasificación general, pero hemos visto cómo en la curva que estábamos a 300 metros de línea de meta había una irrupción también de manifestantes pro-palestinos. Tenía que aparecer la Policía Nacional, como contábamos en Carrusel, doble vallado para evitar incidentes y sobre todo en la fuga, cuando marchaban bastantes ciclistas por delante, un manifestante intentaba también saltar a la carretera, pero se ha tropezado, se ha dado de bruces, ha provocado que un guardia civil fuera a detenerle. Eso ha provocado una doble caída, entre ellas la de Javier Romo. Por delante había también otro grupo a unos 70 metros de manifestantes pro-palestinos que estaban preparados también para el asalto a la carretera. En fin, se ha provocado el caos, mucho daño el que se ha hecho Javier Romo, que no ha querido hablar. Nos dicen desde Movistar que está muy tocado y debido a la envergadura, a la situación que está adquiriendo esta situación, ha hablado por primera vez Javier Guillén, director de la Vuelta a España.
En la etapa de hoy se ha producido la detención de una persona como consecuencia de haber irrumpido súbitamente en la carretera al paso de los ciclistas. Es obvio que este tipo de acciones no se pueden tolerar, ya estamos viendo las consecuencias que tienen, provocan a los corredores, esto pone en peligro la integridad de los ciclistas, pero también la integrididad del público y de el propio persona que las provocan. Por eso tenemos que hacer un llamamiento a que no se pueden volver a producir. Ya vemos lo que ocurre y, por supuesto, volvemos a manifestar nuestro reconocimiento al derecho que tiene todo el mundo a manifestarse pacíficamente en la vuelta. Lo que no podemos es permitir este tipo de invasiones o de cualquier otra acción que ponga en peligro la seguridad de los ciclistas, que lo único que quieren es correr y hacerlo en situaciones de absoluta normalidad.
Pues esa absoluta normalidad que no está llegando, por desgracia, en la Vuelta a España. Cada día hay un incidente diferente. También hemos conocido que ayer se hackeó Radio Vuelta, es decir, el sistema interno a través del cual los ciclistas reciben la información, los ciclistas y los directores. Se hackeó por parte de esos manifestantes pro-palestinos, que con canciones también favorables también a sus ideas, y la verdad es que está siendo en ese sentido una vuelta bastante complicada. Javier Guillén ha estado varios días sin hablar, pero después de lo sucedido hoy por fin ha decidido hablar.
Y cuando quiera, el micro del larguero está abierto para responder a diferentes preguntas. Es una semana clave con crono en Valladolid, con etapa en la bola del mundo el próximo sábado y más allá de esa pelea deportiva entre Vingegaard y Almeida, las protestas, las manifestaciones, las quejas de la afición española por la presencia del equipo israelí y en apoyo al pueblo palestino en cada etapa. Borja, a descansar. Buenas noches.
Y un detalle, Antón, ha publicado el equipo, antes de cerrar, que la Vuelta a España se estaría planteando terminar la competición el sábado en la bola del mundo y no llegar el domingo a Madrid ante el temor de que esas manifestaciones crezcan de manera exponencial. Desde la organización, de momento no os lo desmienten, pero a nivel gubernamental te puedo confirmar que en este arranque de semana va a haber reuniones, por lo tanto muy pendientes porque sería histórico que la Vuelta a España finalizara el sábado y no el domingo.
Pues estaremos atentos y lo explicaremos en la antena de la SER. Gracias, Borja.
Un abrazo, buenas noches.
Hoy ha habido gran premio de motos también en el circuito de Montmeló, en Cataluña. Mela, Chércoles, UVs y Ráfagas.
UVs y Ráfagas, canallitas. Mira, os voy a decir una cosa, ¿eh? Hoy Alcaraz ha conseguido su sexto Grand Slam. España le ha metido 6 a Turquía y los pilotos españoles han conseguido 6 podios de 9 posibles en el circuito de Montmeló. Los de Piqueras y Rueda en Moto3 como primero y segundo. Los de Holgado, que estrena su casillero de victorias en Moto2, y el tercero de Dani Muñoz. Y ojo, en MotoGP, los Márquez siguen haciendo historia, primero y segundo, esta vez con Alex por delante de un Marc Márquez que no tendrá bola de título. La semana que viene, en el circuito de Marco Simoncelli de Misano, a solo 12 kilómetros de la Tabulia natal de Valentino Rossi, lo que hubiera generado mucho morbo, pero que conseguirá allí esa bola de título para la siguiente cita, la de Japón, así del final, simplemente sumando 3 puntos. ¿Cómo se hace eso? Pues con un séptimo puesto, por ejemplo, en el sprint del sábado, o si su hermano Alex no es capaz de hacer el doblete. Si no gana en el sprint, Márquez ya tendrá, Marc, bola de título para la siguiente cita en Japón. Hoy lo ha intentado, ha ido detrás de Marc, de hecho le ha ganado el pulso en la salida a Alex. Alex le ha superado en la cuarta vuelta, lo que para mí ha sido el mejor adelantamiento de su vida. Le ha pegado un pasadón a Marc en el final de recta de Montmeló y de ahí a meta aguantando el aliento en el cogote durante gran parte de la prueba de un Marc que al final ha tenido un susto en la curva 7, una ligera colada en la curva 10 y ha cruzado la meta a segundo y medio de ventaja de un Alex Márquez que consigue su segunda victoria de la temporada y que le da incluso más valor a esta que a la primera, la de Jerez, porque allí se cayó Marc y aquí ha aguantado hasta el final el pulso con su hermano mayor.
Es que estamos normalizando algo que es muy bestia, ¿eh? Que dos hermanos se estén disputando un mundial de MotoGP. Es tan bestia. Hoy, ¿ante cuánta gente, cuántos espectadores ha habido en el circuito?
Pues mira, hablábamos tú y yo el jueves, me preguntabas, te decía que calculaba que unos 80.000, 83.000 ha habido hoy. Y 60.000 ayer, con el acumulado del fin de semana, se va casi a los 180.000. El público de Montmeló ha respondido. Viene mucho aficionado francés a animar a Quartararo y a Zarco por cercanía. Y me ha encantado una cosa, así que ha sonado el himno español en el día de hoy en 4 ocasiones y se ha respetado, como bueno, como hacía mucho tiempo que yo no recordaba, la situación absolutamente normal. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran premio tan fantástico como hemos vivido este fin de semana en Montmeló, este gran premio de Cataluña!
Te leemos en el diario AS. Mela, un abrazo.
Hasta la semana que viene desde Misano.
Toma el poder del estudio Javi Blanco.
Déjame decir, con su permiso, muy rápido, que sí, en Fórmula 1 ha habido gran premio en Italia y que ha sido un mal día para Fernando Alonso y para Carlos Sainz. Abandono y un cero para los pilotos españoles.
¿Quién ha abandonado?
Ha ganado Verstappen. Pero ha vuelto a ganar Max
Alonso,
Verstappen.
Alonso,
segundo Norris y tercero Piastri. Ha abandonado Alonso y Carlos Sainz no ha puntuado.
30 segundos para Javi Blanco. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado en el pádel hoy?
Bueno, es que ha habido el P1 de Madrid de Premier Padel, uno de los torneos más importantes del año.
P1.
P1.
Vale.
Hombre, Antón, tú que sabes inglés. Vale, vale. Y ha ganado la pareja Martín Dineno-Leo Ausburger, que han conseguido algo inédito y es que ganaron a la pareja número 3, ganaron a la pareja número 2 y han ganado hoy a la pareja número 1 para hacerse con el título, que es algo que nunca había pasado en la historia del pádel. Han ganado a Arturo Cuello y Agustín Tapia, la pareja número 1 del mundo. Y en el cuadro femenino, la pareja formada por Bea González y Claudia Fernández se han impuesto en la final a la pareja formada por Gemma Tria y Delphi Brea, que son también la número 1 del mundo. Así que ha habido sorpresas y mucho, mucho ambiente, 14.000 personas ahí en el Palacio de los Deportes.
Vaya lecciones nos da Javi Blanco de pádel en el WhatsApp de Carrusel.
Estáis verdes todavía.
Tenemos que aprender mucho. Por cierto, lo cuelga ahora Ángel en redes sociales. Lamine Yamal ha perdido el pasaporte.
Vaya.
Hay una imagen, un vídeo donde se le ve a Lamine buscando en los bolsillos, en la maleta y tal, el pasaporte.
Se queda ahí en Turquía.
Imagínate que le pasa a Romero.
No sé.
Vamos.
Un abrazo, Sique.
Gracias por escucharnos. Que paséis buena semana. Adiós.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.